Este fin de semana nos vamos a poner un poco más bíblicos. Bueno, cuando nosotros estudiamos el carácter de Pablo, usted sabe, hermano, que todo escritor bíblico, el Señor permitió que todo escritor bíblico pudiera dar a conocer su personalidad en el libro, la inspiración verbal no le quitó eso. Por eso, en la crítica textual, es decir, cuando alguien va a estudiar la veracidad de un libro, o que se le haya atribuido, por ejemplo, a Pablo o a Juan, una de las cosas que se consideran en el estudio de la veracidad es el estilo. En el español se nota, pero no tanto como en el griego o en el hebreo, el estilo del escritor. Así que uno puede darse cuenta del carácter de la persona. Jeremías no tenía el mismo carácter que Elías, por ejemplo. El carácter de Elías era un carácter muy parecido al carácter de Pablo. Pablo ni Elías permitían deslices en el ministerio. Eran muy exigentes. Jeremías era una persona muy sensible, muy emotivo. Pedro también. Así que cuando estudiamos el carácter de Pablo, por medio de sus actos, por medio de sus escritos, vemos que él se caracterizó por ser claro y determinante. La epístola a los Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 3:1, Pablo les escribe a los Gálatas con un tono fuerte y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Fuerte. La traducción correcta no es ¿quién os fascinó? La traducción más exacta es ¿quién os hechizó? Algo había pasado a los Gálatas para que Pablo les escribiera en ese tono tan fuerte. Y esos mismos hermanos que habían creído en la resurrección del Señor Jesucristo, ahora los Gálatas estaban dudando y se estaban echando para atrás. Por eso Pablo les reclama: ¿cómo es posible que ustedes se echen para atrás ahora? ¿Quién los hechizó para que tengan ese cambio tan terrible? Y la pregunta que quiero hacer es, y quiero resaltar es, ¿dónde fue que se descuidaron? Ese mismo problema espiritual sucedió en el tiempo de Elías. Elías se descuidó, primero de Reyes 18:21. Y Elías le dijo a los profetas allí reunidos: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y es como si les preguntara: ¿cuándo fue que se descuidaron? ¿Y cuándo fue que terminaron esclavos de su creencia, de la duda? Nos preguntamos qué le sucedió a los Gálatas y nos preguntamos qué le sucedió a los profetas en el Monte Carmelo. Y la respuesta es sencilla: se descuidaron. Ojo, hermano. Nosotros no. Un descuido puede causarnos un grave problema. Y debemos evitar los descuidos desde el punto de vista espiritual. Quisiera hablar sobre ese tema hoy y el domingo. El costo de un descuido. El costo de un descuido. Y vamos a Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, 18, 1 al 7. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él, está hablando de Ezequías, hijo de Acaz, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, como Ezequías, entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esta porción que hemos leído, hermanos, trata sobre uno de los más emocionantes períodos de la historia de Judá. Y se trata del reinado de Ezequías. Estamos hablando del 716, por ahí, 716 antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y recordemos que ya en esa época el reino de Israel estaba dividido. Estaba dividido por la soberbia del rey Jeroboam. Israel se había dividido en dos partes. Lo que se llamaba el reino del norte, o Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. Ezequías nace y reina en Jerusalén, en Judá. Ezequías nació de una cuna de reyes, con todo el poder suficiente para gobernar con soberbia y orgullo como lo hizo su padre Acaz. Nace en un ambiente político, un ambiente social, un ambiente corrupto, Ezequías. Su padre Acaz había dejado un país en condiciones espirituales desastrosas. Acaz, el padre de Ezequías, había adoptado y revivido la idolatría cananea. Había implantado una terrible práctica de sacrificar los hijos, sus propios hijos, infantes, los quemaban en los brazos incandescentes del dios Moloc. Y vamos a hablar un poquito sobre el reinado de Acaz, para que usted vea. Cuando Peca, rey de Israel del norte, se unió con el terrible rey de Siria para atacar a Judá, Acaz buscó ayuda y se sometió al rey de Asiria, los reyes grandes de ese tiempo. El del norte buscó a Siria, pero para atacar al sur, imagínense, a sus propios hermanos. Y Acaz, para defenderse, buscó al reino de Asiria para que lo protegiera. Estamos hablando de Segundo de Reyes, capítulo 16. Y para pagarle al rey de Asiria, Acaz, mire lo que hizo, sustrajo oro y plata del templo para pagarle al rey de Siria. Y como si esto fuera poco, Acaz copió un altar que vio en Damasco y lo construyó en Jerusalén para adorar a los dioses asirios. Luego mandó a buscar el altar de Dios y lo puso al lado del altar de los otros dioses que él había sacrificado. Mire, Segundo de Reyes, 16:13. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. Versículo 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey, el rey a él, y ofreció sacrificios en él. Imagínese. Qué terrible acto. Mientras tanto, el reino del norte fue invadido por Asiria, el mismo que había entrado en alianza con Acaz. Así que gran parte del pueblo de Israel se fue cautivo a las ciudades de los asirios. Y mientras estaban cautivos, ya era la época de los medopersas, de los medos, mientras estaban cautivos allá, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia y de otros pueblos que ellos dominaban, para que habitaran en Samaria. Para que usted lo estudie después, segundo de Reyes 17:24, hermano. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Sabe lo que hizo? Trajo gente de unos pueblos, pero bárbaros, y los llevó a Samaria en Israel. Este hecho histórico explica por qué los samaritanos son una mezcla de religiones y costumbres paganas. Hermanos, los samaritanos son odiados por los judíos. En Samaria, cada pueblo tenía sus dioses y cada uno de ellos sacrificaba a su propio dios. Por eso que usted ve que hoy día los samaritanos tienen su propia versión de la Torá. Su propia versión. Y ellos tienen sus propias fiestas allí, dentro de Israel. Por asuntos políticos se lo permiten, ¿verdad? Por los derechos humanos. En nuestra sociedad, mis queridos hermanos y hermanas, vemos algo parecido. Nuestra sociedad es una mezcla. El cosmopolitismo viene de allá de los 1500, cuando comenzamos a ser un país transitista. Somos una mezcla, somos mezcla de musulmanes, judíos, budistas, hindúes, santeros, brujos, hechiceros, ateos y toda clase de creencias. Ahora fui a comprar una Tanaj allá a la Biblia judaica, a la librería judaica que queda en Paitilla, y ahí vi un panfleto. Lo vi en la página, un panfleto donde un musulmán felicitaba a los judíos porque la Tanaj estaba muy bien realizada. Y acabo de ver una noticia en donde los judíos van a erigir un monumento por el asunto de la avioneta que parece que detectaron o investigaron que la avioneta, la caída de la avioneta fue un acto de terrorismo en Panamá. Y van a erigir un monumento. Y en la reunión donde estaban 90% de judíos, había una representación musulmana. Así que somos cosmopolitas. Por otro, hermano, por aquí donde estoy es posible una fiebre. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 29 al 33. Pero cada nación se hizo sus dioses. Recuerde que están en Samaria. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, Los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amad hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Y los de Sebarfaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sebarfaim, en el propio Israel. Hermano, ellos sacrificaban a sus dioses y esto convirtió su país en un país de desastre, hermano. Ahora, no estamos diciendo que no debía permitirse. Ellos quieren adorar. Hoy día en Panamá eso es un hecho y no podemos descartarlo, y en el mundo de hoy sería un acto de discriminación y una falta a los derechos humanos. Y a pesar de toda esta terrible influencia de su padre, es decir, padre de Ezequías, Acaz, en Ezequías vemos un corazón agradable a Dios. Ahora mire, ¿qué vemos aquí? No es porque mi padre fue un criminal, yo voy a ser un criminal. ¿Lo ve? Ezequías escogió hacer lo correcto delante de Dios. 18:1 me dice: el tercer año de Oseas, hijo de Elí, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Judá. Y mire, y dice el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A Ezequías le tocó rehacer todo lo malo que había hecho su padre. Se necesita convicción y valentía para hacer lo que hizo Ezequías. Destruir todo lo que había hecho su papá. Solo imaginémonos en Panamá, si naciera un presidente con el deseo de hacer las cosas que agradan a Dios. ¿Usted qué cree que pasaría? Llegaría el momento en que su propia vida peligraría y la vida de toda su familia. Tendría como enemigos a todos los políticos. Tendría por enemigo a todos los empresarios. Bueno, a una gran mayoría. Ministros, magistrados, hasta los miembros del clero. No pudiera gobernar. En este sistema no pudiera gobernar. Ezequías hizo lo recto. Dice el versículo 3 que él escogió hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Usted ha decidido hacer lo bueno delante de Dios. Hermano, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pasa cuando algo en mi trabajo choca con mi principio? ¿Qué pasa cuando pertenezco a un grupo social o a un grupo gremial o a un grupo político y se da algo que choca con mi principio? ¿Estaría dispuesto a decir: no, yo no voy a hacer eso? Ezequías puso las cosas en su lugar. Y dice el versículo 4 del capítulo 18 que quitó los lugares altos. Usted sabe muy bien que era un lugar alto. Un lugar, se buscaba un lugar en una cima de algo y ahí, no era porque era un lugar alto, porque ahí erigían un altar. Buscaban los lugares altos para erigir altares. Y dice la Biblia que Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes. Al Señor no le gusta eso. ¿Qué le parece si ponemos aquí una imagen de San Pancracio? Y hermano, haga su propio estudio personal. Haga su propio estudio personal. Por eso estamos dándole herramientas en la escuela bíblica. Para que no le echen cuento. Usted debe aspirar a llegar a hacer su propio estudio personal, irse al griego, irse al hebreo. Ahora, tienen que tener cuidado porque irse al griego tampoco es preciso. Usted tiene que ir al griego que no ha sido prostituido, ni al hebreo que ha sido prostituido, porque hay versiones en griego que tienen ya sus problemitas. Hasta eso tenemos que aprender. Quitó las imágenes, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. En 2 Crónicas 29, 16 al 18 dice que Ezequías hizo sacar, no lo dice aquí, pero confírmelo, 2 de Crónicas 29, 16, 18, dice que Ezequías hizo sacar toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Yo creo que eso es bueno leerlo, sí, sí, sí. Póngale un papelito ahí a 2 de Reyes 18 y trasladémonos a 2 de Crónicas, capítulo 29, a ver si es cierto lo que estamos diciendo. 16, 18. Dice, y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Y no era porque tenía polvo, hermano, ni lodo. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Nuestra meta como cristianos debe ser sacar toda la inmundicia de nuestro corazón. Hacer un esfuerzo. Es cierto que todavía nuestra esa semilla de maldad todavía está allá adentro. Es cierto. Y por lo tanto la proclividad al pecado todavía está allí. Es decir, la inclinación a pecar todavía está allí. Pero esto es una lucha. Todas las cosas que deshonraban a Dios fueron eliminadas. Quizá algunos de nosotros conservamos recuerdos que no son agradables a Dios. Y de repente llega el recuerdo y uno comienza a acariciarlo. Recuerde, hermanos, aquí hemos predicado hasta la saciedad. Cuando esas cosas ocurran, usted prepárese. Usted debe ser capaz, porque usted tiene el Espíritu Santo en usted y tiene la mente de Cristo, para poder decir, un momento, acaba de entrar algo que no es agradable a Dios. Acaba de entrar algo y acaba de para afuera. A veces guardamos fotos, grabaciones de alguien. Quizás nos falta alguno que conserve una imagencita de un santito, por si acaso. O un escapulario, o un amuleto, por si acaso. Todos estos son lugares altos o imágenes en nuestros corazones, nos impiden una relación estrecha con Dios. Así que hay que empezar a eliminar todas esas cosas que nos traen recuerdos de cosas incorrectas, de hechos incorrectos. Dice esta porción de que Ezequías también llamó las cosas por su nombre. A ver, volvemos a primero, segundo de Reyes. Y en el versículo 4, dice, quebró las imágenes, hizo, ¿no?, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Mire, todavía adoraban a la serpiente de Moisés. ¿Qué era esta serpiente de Moisés? Recordemos que en los tiempos de Moisés el pueblo se había quejado contra Dios Y en respuesta a Dios envió serpientes ardientes, es decir, venenosas, para que mordieran al pueblo. El pueblo se arrepintió y Dios mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta, de manera que el que era mordido por una de esas serpientes veía a esta serpiente de bronce y se sanaba, vivía. Pero, hermano, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? Hicieron de esa serpiente un ídolo, un dios. Así que quizás no era la misma que tenían en aquella época, pero tenían réplicas. Notemos qué sucedió con esta serpiente de bronce. Lo que al inicio era de bendición para el pueblo, ahora se había convertido en maldición. La gente empezó a adorar la serpiente. Y aquí un buen ejemplo de aquellos idólatras que andan adorando árboles, animales y hasta estatuas. Mire, hermano, la gente adora artistas. Cuando son muy famosos, quieren que le toque, quieren que los toque, ¿no? Y los artistas, eso es una especie de adoración también. El pueblo no entendió el propósito de Dios y estaban adorando a la serpiente para que le diera salud. Es como si Ezequías le dijera: miren, señores, esta serpiente no es más que un pedazo de bronce. Sin Dios, este pedazo de bronce no es nada. Eso es como a gente, varias veces lo hemos dicho y va a seguir, y hay que repetir porque la Biblia nos enseña que hay que repetir. Hay gente que está diciendo que la oración tiene poder. Si la oración tiene poder, yo no necesito a Dios. Si la oración tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Quién fue el loco que inventó eso? Lo que pasa es que yo lo puedo decir aquí, pues si lo digo afuera me cuelgan y me crucifican. Porque llevamos 80, 100 años diciendo que la sangre de Cristo tiene poder. No necesitamos serpientes de bronce, hermano. Cuando Ezequías se dio cuenta lo que el pueblo estaba haciendo, tuvo la valentía de llamarle a esto como lo que es: pecado. Hay muchos que saben que adorar imágenes desagrada a Dios, pero no se atreven a decir nada. La idolatría es un pecado en el cual se trata de reemplazar a Dios. Y algunos para disimular dicen: no, es que esa es una representación de un santo. Ese no es el santo, es una representación. Entonces, ¿por qué cuando yo llego le toco los dedos del pie al santo? Y ¿por qué entonces? Un ídolo es todo aquello que se interpone entre mi comunión con Dios. Hay también los adoradores de dinero, adoradores de los placeres, adoradores de los honores. Le gusta tener que lo... Ezequías hizo, en el versículo 5 se registra otra cosa que Ezequías hizo de forma ejemplar. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. El salmista dijo en cierta ocasión: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Versículo 16, vayamos hasta el 16. Nos dice, ¿16? No, el 6, aquí se me fue un uno de más. Siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová. Y el 7 dice que Dios estaba con él. Hermano, esa es una expresión poderosa. Dios estaba con él. Y no solamente eso, dice, a donde quiera que salía, prosperaba. Este no es teología de la prosperidad, este es Dios mismo. Y la prosperidad aquí no es solamente material. Quisiera detenerme un momento aquí, hermano. El concepto de prosperidad ha sido mal usado hasta para propósitos egoístas. Algunos andan usando ese concepto para llenarse de dinero. Y hemos escuchado, felizmente no hemos visto, pero hemos escuchado que hay predicadores que lo invitan. Son invitados y se atreven a recoger una ofrenda para ellos mismos. Así que algunos andan usando ese concepto para llenarse de dinero. Y es interesante ver lo que Juan le dice a Gallo, no el esposo de la gallina, este es con Y. En su tercera carta, dice, le dice, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma. Juan es claro, primero en Gallo estaba prosperando su alma y después era prosperado en todas las otras cosas. Hermano, primero viene la prosperidad del alma. ¿Sabe por qué? Porque si usted no está preparado, la prosperidad material lo hace perder. Si usted no tiene la madurez para administrar prosperidad material, caemos en vanidad. Al principio de su reinado, Ezequías fue un gobernador ejemplar. Vamos a seguir el domingo. Mire, hemos hablado muchas cosas buenas de Ezequías. Un gobernador ejemplar. Un hombre de Dios obediente. Ezequías tuvo la valentía de limpiar toda la corrupción de una sociedad idólatra. Había asimilado, el pueblo había asimilado las cosas del mundo y la había traído al templo. Malas costumbres, malos hábitos. Así que, hermano, encontró un pueblo terrible, perdido, depravado. Pero algo pasó. El domingo vamos a hablar sobre eso. Algo pasó con Ezequías. El costo de un descuido. Hemos dedicado todo este tiempo a hablar sobre las cosas buenas de Ezequías, pero algo pasó. Algo pasó. No se pierda el domingo, hermanos. Vamos a orar. Te honramos, Dios y Señor. Y tú nos dejaste tu palabra para que aprendamos de ella y no cometamos los mismos errores. Gracias por tu palabra, Señor. Las cosas buenas de Ezequías las aprendemos. Pero ayúdanos a entender, Señor, próximo domingo, el costo de un descuido. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.